desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Budi Arisetiadi, invitó a los jóvenes a evitar los bulos sobre las elecciones de 2024 que circulan en varias plataformas de redes sociales. 9 jóvenes indonesios de varias organizaciones e instituciones islámicas fueron invitados por el gobierno japonés a participar en el programa Japan East Asian Network of Exchange for Students and Youth. Joseph Boakai prestó juramento el lunes como presidente de Liberia después de ganar las elecciones a la ex estrella del fútbol Josh Weah con la promesa de erradicar la pobreza y la corrupción. El Ministerio de Interior de Austria advirtió el lunes sobre la entrada de grupos de extrema derecha en el país y anunció que había detenido a 2 hombres en casos separados. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Comunicación e Información Budi Arisetiadi invitó a los jóvenes a evitar los bulos sobre las elecciones de 2024 que circulan en varias plataformas de redes sociales. Al hablar como orador de la socialización electoral pacífica de 2024 en Palembang el lunes 22 de enero, Budi Ari dijo que como votantes principiantes deben poder evitar todas las formas de caos informativo como engaños, calumnias, expresión de odio y humillar la dignidad de una persona. Según Budi Ari, deben tener cuidado con la propagación del caos informativo porque muchos países celebrarán elecciones en 2024. Budi Ari instó a filtrar la información antes de difundirla para evitar los bulos. 9 jóvenes indonesios de varias organizaciones e instituciones islámicas fueron invitados por el gobierno japonés a participar en el programa Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth, o GENESIS, o la de Construcción de Paz. Los participantes del programa procedían de Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, la Mezquita Istiqlal y la Universidad Islámica Estatal Syarif Hidayatullah. El embajador adjunto de Japón en Indonesia, Katsuro Nagai, durante la partida de los jóvenes el lunes 22 de enero, dijo que los participantes tendrán la oportunidad de visitar varios lugares interesantes relacionados con la cultura islámica y lugares históricos de Japón.
They have a chance to visit one of the mosques and also the Islamic culture center.
Tendrán la oportunidad de visitar mezquitas y centros culturales islámicos en Tokio. Y también, como dije, lo más destacado de su visita será la estancia en familia en Nagasaki. Los jóvenes participarán en este programa hasta el 30 de enero de 2024. Genesis es un programa anual del gobierno japonés que tiene como objetivo presentar la sociedad, la cultura y el progreso tecnológico japonés en todos los aspectos. El embajador adjunto de Japón en Indonesia también espera que, al participar en este programa, los participantes puedan desempeñar un papel activo como puente para fortalecer la amistad entre Japón e Indonesia. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Masduki, enfatizó la importancia de los centros logísticos o fulfillment center, que serán un puente para que los productos indonesios se globalicen, especialmente para apoyar la penetración de los productos locales en el mercado europeo. Uno de estos centros logísticos fue iniciado por Indonesia in Your Hand, un mercado que es especializa en vender productos indonesios en el extranjero y tiene oficinas en Ámsterdam, Países Bajos y Sydney, Australia. Teten Masduki, al revisar las actividades del e-commerce Indonesia in Your Hand en La Haya, Países Bajos, como se cita en su declaración oficial en Jakarta, dijo el lunes que actualmente Indonesia todavía enfrenta desafíos en la digitalización de productos, es decir, los costos de logística son bastante caros. Esto se debe a que el proceso de compra o envío de bienes todavía se lleva a cabo de extremo a extremo entre el vendedor y el comprador directamente, lo que significa que la plataforma no ofrece subsidios ni comunidades. Los altos costos logísticos, continuó, se deben a la entrega independiente de los productos, a la falta de infraestructura logística, de la tecnología informática y de conectividad marítima, terrestre y aérea. El ministro Teten evaluó que al estudiar cómo funcionan los centros logísticos ubicados en países desarrollados como los Países Bajos y que ya cuentan con la infraestructura adecuada, se espera que Indonesia pueda adoptar estos métodos para poder construir un área ideal de centro logístico para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, los costos de logística, costos de embalaje e inventario pueden reducirse y ser más económicos y alcanzarse de manera más eficiente. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca está abriendo acceso a mercados alternativos para los productos básicos de camarón indonesio en varios países de Asia, África y Europa. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, en su declaración del lunes 22 de enero, dijo que China también es un mercado alternativo para los productos básicos de camarón de Indonesia. Esto se refiere al alto crecimiento del mercado chino del camarón, que ha aumentado de manera muy significativa en los últimos 5 años, es decir, un 49% anual, y alcanzó los $6,300 millones estadounidenses en 2022. En relación con los esfuerzos para abrir el acceso a mercados alternativos, Sakti Wahyu Trenggono también fomenta la consolidación y participación activa de agricultores, proveedores, procesadores, asociaciones de camarones, asociación de empresarios minoristas de Indonesia, asociación de proveedores de servicios de catering de Indonesia, asociación de hoteles y restaurantes indonesios, para aumentar la aceptación del mercado interno. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia está listo para lanzar de nuevo Carisma Event Nusantara o KEN 2024 como un programa para aumentar el interés de los turistas nacionales y extranjeros para visitar diversos destinos turísticos. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que su implementación tendrá un impacto positivo significativo en la sostenibilidad de la economía regional y nacional. Así lo transmitió Sandiaga Uno en una entrevista especial con Voice of Indonesia en Jakarta el lunes 22 de enero. Según Sandiaga Uno, la implementación de KEN 2023 contribuyó a aumentar la producción de bienes y servicios hasta alcanzar los 212 mil millones de rupias y Producto Interno Bruto alcanzó los 200 mil millones de rupias, con un valor de facturación de 12,4 billones de rupias.
Pelaksanaan KEN tahun 2023 berkontribusi nilai produksi dan barang jasa.
La implementación de KEN en 2023 contribuyó al valor de la producción y los servicios de Indonesia de 212 mil millones de rupias y al Producto Interno Bruto de casi 200 mil millones de rupias y el valor de la circulación de dinero con 7,4 millones de visitantes alcanzó los 12,4 billones de rupias. Sandiaga Uno dijo además que el impacto positivo de la implementación de KEN 2023 no se detuvo ahí, sino que también pudo aumentar la facturación de 11.399 actores empresariales involucrados en el evento. Durante la entrevista, Sandiaga Uno reveló que KEN 2023 consiguió aumentar el volumen de negocio del 76,7% hasta más de 10 millones de rupias. En comparación con los días normales, ese volumen de negocio aumentó entre un 50% y un 100%. El Ministerio de Interior de Austria advirtió el lunes 22 de enero sobre la entrada de grupos de extrema derecha en el país y anunció que había detenido a dos hombres en casos separados. Cientos de miles de personas se unieron el domingo a las manifestaciones contra el partido de extrema derecha AfD en la vecina Alemania. La acción fue provocada por un informe que revelaba que miembros de AfD habían discutido la expulsión de inmigrantes y ciudadanos no asimilados en reuniones con extremistas. Entre los participantes de las conversaciones se encontraba Martin Selner, que dirige el movimiento identitario austriaco, que se adhiere a una narrativa conspirativa del gran reemplazo, afirmando que existe un plan para reemplazar a la población blanca nativa de Europa con inmigrantes no blancos. Josep Boakai prestó juramento el lunes 22 de enero como presidente de Liberia después de ganar las elecciones a la ex estrella del fútbol Josh Weah, con la promesa de erradicar la pobreza y la corrupción. A la ceremonia de investidura en el Parlamento asistieron el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, informó la AFP. Boakai, que dirigirá durante 6 años la república más antigua de África, tiene 40 años de experiencia política. El pequeño país de 5 millones de habitantes está plagado de corrupción, un alto nivel de pobreza y un sistema judicial débil, después de años de guerra civil y un brote de ébola. AFP describió que Boakai es visto como alguien que no está involucrado en la corrupción y trata de vivir una vida lo más sencilla posible. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes el comentario de hoy trata sobre segundo debate vicepresidencial. El segundo debate de candidatos de vicepresidente que forma parte de las elecciones de 2024, el cuarto debate de las elecciones presidenciales, se celebró el domingo 21 de enero de 2024 en el Centro de Convenciones de Jakarta. Este cuarto debate consta de 6 segmentos de acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión Electoral General. El segundo debate de candidatos de vicepresidente fue la segunda y última aparición de los 3 candidatos de vicepresidente. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming y Mahfud MD. El tema del segundo debate de candidatos de vicepresidente en esta ocasión fue sobre desarrollo sostenible, recursos naturales y minerales, medio ambiente, energía, alimentación, asuntos agrarios y comunidades indígenas y pueblos. Este tema se ha vuelto crucial a raíz de la situación climática mundial que está experimentando cambios y amenazando la supervivencia de la humanidad en varias partes del mundo, incluida Indonesia. La seguridad alimentaria, la agricultura y la calidad de la vida humana están directamente en juego, así como la forma de gestionar los recursos naturales y el medio ambiente de manera más sensata. El segundo debate, que tuvo lugar el domingo por la noche 21 de enero, abordó la minería, especialmente el níquel y sus derivados, la gestión de los derechos sobre la tierra y la inflación verde. Cada candidato explicó y presentó sus ideas y políticas en caso de ser elegido vicepresidente de Indonesia. Muhaimin Iskandar enfatizó la importancia de la ética en toda formulación de políticas, especialmente aquellas que afectan la vida de muchas personas. Mientras tanto, Gibran Rakabuming Raka explicó que revocaría todos los permisos de inversionistas si se demostrara que habían violado las regulaciones ambientales y de recursos naturales. Mientras tanto, Mahfud MD explicó que todas las actividades deben hacer referencia al artículo de la Constitución de 1945 que establece que todo el potencial de Indonesia se utiliza con beneficio del pueblo y que todavía existe una débil aplicación de la ley contra los violadores de los recursos naturales y el medio ambiente. Cualesquiera que sean las promesas, ideas, propuestas e innovaciones que presenten los candidatos de vicepresidente, esperamos su desempeño después de la toma de posesión en octubre de 2024. Especialmente se suele hablar mucho de los primeros 100 días laborales. Todos los candidatos a vicepresidente tienen diferentes capacidades y habilidades. Aparte de eso, cada candidato de vicepresidente tiene fortalezas y debilidades a las que vale la pena prestar atención, especialmente su historial de desempeño en liderazgo anteriores. Según los últimos resultados de la encuesta, la elegibilidad de los 3 candidatos de presidente y vicepresidente ha fluctuado en función de su éxito en el debate sobre las elecciones presidenciales. Este cuarto debate de las elecciones presidenciales, o el segundo debate de candidatos a vicepresidente, ha sido una etapa crucial en la campaña, especialmente para los candidatos de vicepresidente, porque fue la última oportunidad para ganar la simpatía del público antes del día de la votación, el 14 de febrero de 2024. Este fue el comentario de hoy. Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de enero. Comenzamos hoy en la historia con el día Patriótico de Gorontalo, 23 de enero de 1942. El día de la proclamación de Gorontalo es un momento histórico para el pueblo de Gorontalo en la proclamación de la independencia de Indonesia. Esta proclamación se llevó a cabo 3 años antes de la proclamación de la independencia de Indonesia en Jakarta en 1945 por Sukarno y Muhammad Hatta. La proclamación de independencia de Gorontalo fue leída por Nani Wartabone y acompañado por Kusno Danupoyo. Ambos son conocidos por el pueblo de Gorontalo como Dwi Tunggal de la tierra de Sulawesi. La proclamación de la independencia tuvo lugar en el patio de la oficina de correos de Gorontalo, seguida de izamiento de la bandera roja y blanca alrededor de las 10 de la mañana, hora local, y cantar el himno nacional Indonesia Raya. Pasamos al acontecimiento del nacimiento de Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri nació en Yogyakarta el 23 de enero de 1947. Fue la quinta presidenta de Indonesia que ocupó el cargo del 23 de julio de 2001 al 20 de octubre de 2004. Megawati fue la primera mujer presidenta de Indonesia e hija del primer presidente de Indonesia Soekarno. El 20 de septiembre de 2004 perdió frente a Susilo Bambang Yudhoyono en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2004. Finalizamos hoy en la historia con los acontecimientos del Día de la Primera República de Filipinas. El Día de la Primera República de Filipinas, o llamado Arawang Republikang Filipino en Tagalo, es un feriado laboral anual en Filipinas que cae el 23 de enero. Esta conmemoración anual fue establecida el 5 de abril de 2018 por el presidente Rodrigo Duterte. Este día fue creado para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Primera República de Filipinas, también conocida como República de Malolos, por el general revolucionario Emilio Aguinaldo el 23 de enero de 1899 en Malolos, Bulacan. Esta conmemoración es un día especial para el pueblo filipino para celebrar la libertad y el coraje nacional.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu, awalnya biasa. Jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa. biasa. Jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Industria de Indonesia alienta a la industria procesadora de carne a seguir desarrollándose. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia fomenta un aumento del potencial de la industria procesadora de carne. Una forma es formular políticas que puedan ayudar a que esta industria crezca y se mantenga. Así lo transmitió el director general de Agroindustria del Ministerio de Industria, Putu Juli Ardika, en su discurso en la Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Procesadores de Carne en Jakarta el miércoles 17 de enero. Citado del sitio web del Ministerio de Industria de Indonesia, Putu Ardika dijo que el aumento de la demanda pública de productos alimenticios procesados es una de las cosas que genera oportunidades para que la industria procesadora de carne desarrolle el mercado interno de productos cárnicos procesados. Según Putu Ardika, esto está en consonancia con el programa del gobierno para aumentar el consumo nacional de proteína animal con el fin de reducir las tasas de retraso del crecimiento y desnutrición. Según el informe de OECD FAO, actualmente el consumo nacional de carne vacuna es de 2,25 kilogramos per cápita por año, mientras que el consumo de carne de pollo es de 8,37 kilogramos per cápita por año. Sin embargo, según datos de Mintel, una empresa de inteligencia de marketing con sede en Londres, el crecimiento de la industria procesadora de carne en Indonesia se considera muy rápido, incluso el más rápido a nivel mundial. La industria procesadora de carne en Indonesia cuenta actualmente con 64 empresas con un valor de inversión de 3,45 billones de rupias y está impulsada por 25.839 personas. El desempeño de las exportaciones de productos cárnicos procesados en 2023 experimentó un aumento significativo, alcanzando el 80% en comparación con 2019. El valor de las exportaciones en 2023 alcanzó los 3,5 millones de dólares estadounidenses, un aumento con respecto al logro de 2,8 millones de dólares estadounidenses en 2019. Puttu explicó que el valor de las exportaciones aún es pequeño en comparación con los principales países productores de carne procesada del mundo, pero esto demuestra que el potencial de exportación de productos cárnicos procesados es bastante alto y está experimentando un crecimiento significativo. Puttu agregó que el desempeño de la industria procesadora de carne estuvo influenciado en parte por los cambios en el estilo de vida de algunas comunidades urbanas que exigieron que fuera más rápido e instantáneo. Esto fomenta un mayor consumo de alimentos procesados, incluidos productos cárnicos procesados. Explicó que el crecimiento del consumo de carne de vacuno y de aves de corral en 2023 aumentará respectivamente un 8,20% y un 12,03% en comparación con 2019. El crecimiento del consumo de carne de vacuno de Indonesia ocupa la tercera posición en la ASEAN y después de Vietnam y Malasia, mientras que el crecimiento de la carne de aves de corral de Indonesia ocupa el tercer lugar después de Vietnam y Filipinas. Según Puttu, la industria procesadora de carne se enfrentará en el futuro a desafíos mundiales cada vez más complejos. Entre ellas se encuentran las condiciones geopolíticas debidas a la guerra entre Rusia, Ucrania e Israel-Palestina, que aún no ha terminado, una disminución del suministro de alimentos y energía en el mercado global, una alta inflación en varios países desarrollados, un aumento de las tasas de interés y una caída del tipo de cambio de la rupia. Sin embargo, Puttu cree que Indonesia puede convertir estos desafíos en oportunidades. Puttu dijo que el Ministerio de Industria de Indonesia ha preparado una serie de políticas para fomentar el crecimiento de la industria procesadora de carne nacional. Entre ellos se encuentran la eliminación de los aranceles de importación para el desarrollo industrial y los incentivos fiscales en el contexto de la recuperación económica y la formulación de políticas arancelarias a través de instrumentos comerciales en el esquema del Tratado de Libre Comercio. Puttu también dijo que el Ministerio de Industria invitó a los actores de la industria procesadora de carne nacional a continuar desarrollando esta industria para fortalecer la existencia y competitividad de esta industria frente a la competencia global.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Untuk diperjuangkan saja waktu bisa ku putar kembali. Jelas ku kembali menuju hatimu, karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini, siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita. Jarak memisahkan kita, semua berubah tanpamu. Sulit rasanya untukku, telah ku coba merelakan dan mulai melupakanmu. Tetap saja ku masih selalu merindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a viajar a la playa de Gemah Tulungagung, en la provincia de Java Oriental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Tulungagung, que se encuentra en la provincia de Java Oriental, tiene varias atracciones playeras interesantes para visitar. Una de ellas es la playa de Gemah Tulungagung. Esta playa tiene agua de mar azul, clara y limpia. La ubicación está en el pueblo de Kboireng del distrito de Besuki, de la regencia de Tulungagung. Desde el centro de la ciudad de Tulungagung se tarda 37 kilómetros o aproximadamente una hora llegar en automóvil. El precio de la entrada a los lugares turísticos es de 7.500 rupias los fines de la semana, mientras que de lunes a viernes es de 5.000 rupias. Estimados oyentes, la playa de Gemah Tulungagung tiene 2 kilómetros de arena marrón. La combinación de arena y agua azul del mar añade encanto a la playa. La zona de la playa también está rodeada de pinos, grandes rocas y acantilados de coral. La playa tiene olas que no son demasiado altas, por lo que es segura para aquellos que quieran nadar en esta playa. También puede disfrutar del ambiente playero sentándose en una colchoneta mientras contempla las vistas de los alrededores y respira el aire fresco. Estimados oyentes, para disfrutar de la belleza de la naturaleza que lo rodea, puede intentar andar en una motocicleta ATV, que solo pagar 20.000 rupias podrá alquilar una motor ATV en 20 minutos. También puede alquilar un barco a los pescadores mientras disfruta de las aguas cristalinas de la playa de Gemah Tulungagung. El precio ronda los 10.000 rupias por persona. Alrededor de la playa se encuentran imponentes bosques de pinos. Podrá tomar fotografías con un bosque de pinos como fondo. Y no olvide contemplar la hermosa puesta de sol en la playa de Gemah Tulungagung. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Gemah Tulungagung en la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Dikalahkan mimpi yang kau nyalakan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Melihat Orangutan. Melihat orangutan, o ver orangutan. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el título Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, o en español, andate con cuidado. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y Naomi, una guía turística en el Parque Nacional de Tanjung Puting, Kalimantan Central. Naomi le recordó a Chris que tuviera cuidado al salir del puesto de alimentación de los orangutanes. Vamos a escuchar la conversación.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con la conversación de hoy. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Andate con cuidado. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Hati-hati. Hati-hati, en español, tener cuidado. Melangkah. Melangkah, en español, andar. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, en español, andarse con cuidado. Melewati. Melewati, en español, pasar por. Jembatan. Jembatan, en español, el puente. Kayu. Kayu, en español, la madera. Licin. Licin. Se dice en español resbaladizo o resbaladiza. Sudah dekat. Sudah dekat. En español ya está cerca. Sungai. Sungai. En español el río. Malam ini. Malam ini. En español esta noche. Menginap. Menginap, en español, pasar por la noche. Kapal. Kapal, en español, barco. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, o andate con cuidado. En la expresión se encuentra la palabra hati-hati, hati-hati o tener cuidado, que funciona para advertir a alguien que esté alerta. En este contexto, Naomi usa la palabra hati-hati, hati-hati o tener cuidado para advertir a Chris que esté atento al pasar por el puente de madera resbaladizo. Y vamos a escuchar otros ejemplos del verbo hati-hati. Hati-hati o tener cuidado en las siguientes oraciones. Hati-hati di jalan, Chris. Hati-hati di jalan, Chris. En español se dice, Chris, ten cuidado en el camino. Jalan sedang ramai, hati-hati. Jalan sedang ramai, hati-hati. En español, la carretera está muy transitada. Tenga cuidado. Estimados entes, para navegar a lo largo del río Seconier al sitio de rehabilitación de orangutanes, los visitantes suelen pasar en un barco klotok. El klotok es un barco tradicional hecho de madera. El nombre klotok proviene del sonido del motor del barco que produce un sonido klotok klotok. Klotok es un barco fluvial tradicional que se utiliza para llevar a los turísticos para el Parque Nacional de Tanjung Puting. En la actualidad, muchos barcos klotok están equipados con diversas instalaciones para pasar la noche mientras viajan. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, para mayor claridad vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio con título Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. O andate con cuidado. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias. Sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, les presento el mundo musical. Esta vez les presento una canción malaya titulada Pekanbaru Bandaraya Melayu, cantada por Zahra Lida y Mary Marcelina. Pekanbaru Bandaraya Melayu fue compuesta por Budi Setiawan y cuenta la historia de la ciudad de Pekanbaru, la capital de la provincia de Riau. La ciudad de Pekanbaru se describe como una ciudad civilizada, una ciudad de orgullo, una ciudad hermosa y también conocida como Bandaraya. En malayo, Bandaraya significa una ciudad grande e importante. Bien oyentes, aquí está Pekanbaru Bandaraya Melayu de Zahra Lida y Mary Marcelina. Que disfruten.
Bangkitlah negeri, menjunjung tinggi marwah agar bertuah.
Satu tekad, satukan semangat, membangun negeri dalam sebati, mohon pada Ilahi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.